Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, el podcast de los divorciados, el podcast de los marineros que están haciendo las rutas, llevando la mercancía de aquí para todas partes, para que tú estés nutrido y siempre lleno de los productos que te gustan, las cosas que consumes, la materia pura, papi. El Kiko Flow directamente desde Madrid, el chef Maurice desde San Francisco, la tierra de, bueno, los aventureros urbanos y los hombres versátiles, claro que sí. ¿Cómo estás, Chef Maris? Te veo bonito. Te estás despertando ahorita, ¿no?
Coño, sí. Acuérdate que aquí son un pocotón de horas antes en el aquí. Pasado.
Claro.
Entonces, nos estamos despertando una noche de pasión.
Es loco, verga, ¿sí? No. Y que no, brother. Ayer fui que sí a Home Depot, compré una vaina para la casa y ya. No, pero obviamente no te lo digo porque te veas mal, sino porque, bueno, siempre que hacemos el podcast, la gente tal vez no sabe esto. Para ti son como las 9 de la mañana y para mí son como las 6 de la tarde. Entonces, correcto. Bueno, es la dinámica, son los sacrificios que se hacen para poder llevar el podcast con más sintonía en toda Latinoamérica. A todos los marineros, a los padres divorciados. Bueno, nada, cuéntame, ¿cómo estás?
No, te quería preguntar que si tenemos datos de cuántos padres divorciados nos escuchan.
Coño, esos datos todavía...
Están en proceso.
Están en proceso, pero sé que la inteligencia artificial rápidamente va a traer eso al mundo, ¿no?
Que no has escuchado ningún comentario bueno o malo sobre el episodio que hicimos a los divorciados.
No, encontré gente riéndose. O sea, del tema del divorcio, especialmente porque te acuerdas que hablamos también no solo del divorcio, sino de estar divorciado y tal vez tener una época de desastre. Okay. Y nadie ha criticado eso. Aunque sí hubo un comentario, porque hablamos un poco de que, bueno, una de las cosas que pudieras hacer es irte a Perú, hacer ayahuasca. Y en uno de los shorts, todos los días salen shorts. Hay una producción muy grande por detrás que saca shorts todos los días, los produce. Entonces... alguien comentó algo así como que, o sea, que feo que estén como que estén promoviendo el uso de la ayahuasca y nosotros como que, hey, o sea, no fue así, o sea, para nada. Nosotros estábamos hablando de educacionalmente de uno de las rutas que puedes tomar como un padre divorciado. Y más bien hago un llamado a todas las instituciones que apoyan a padres divorciados, que coño. Que tomen un gran paso en apoyar a esos pobres individuos, que nadie en la sociedad habla por ellos. Y son los que en realidad pierden la mayoría de las cosas.
Entonces tú me estás diciendo que nosotros le dimos voz a los padres divorciados. O a los hombres divorciados. No tienes que ser padre, juro, para estar divorciado.
Claro, puede ser hombre, nada más. O sea, si eres hombre divorciado y no padre, verga. Mejor.
Claro, te saliste de un
pedazo. Te saliste de rolo de peo.
Claro.
Pero bueno, obviamente el que sufre más es el que tiene el hijo, porque se tiene que calar la chama todo el día. O esto también puede ser al revés, ya va, esto, a la final, uno porque bueno, viene de un patriarcado, pero esto también es a las madres divorciadas, que sea el tipo que las haya jodido, que también hay casos.
Hay demasiados casos. Tú siempre escuchas a la mujer que el marido le montó cacho por una caraja de 22 años. Y Raquel está llegando a los 60.
Claro, Raquel congeló los óvulos, pero ni que le meta esos óvulos congelados, esa vaina va a dar fruto, ¿me entiendes? Hay que estar claro también de la biología, porque hay gente que... ¿Sabes que ahorita la gente dice, no, yo nací hombre, pero soy mujer y yo puedo tener un hijo? Hay que explicarle, no, mira, papi. Entonces, a veces la biología no cuadra y la gente no está al tanto. Pero bueno, tú sabes que estaba leyendo...
Un saludo entonces a los divorciados.
Un saludo a los divorciados, que bueno, yo espero que sea como... Pues si te pones a pensar, esa es una demográfica interesante. A ver, no tiene mucho real la mayoría de los casos porque, coño, han salido de roble o coñazo. Uh-huh. Pero los pocos reales que tienen, se los quieren rumbear.
Pero entonces, no está mal.
No está mal, pero entonces son los que, coño, en un momento, verga, suscríbete al podcast, claro que sí, esta vaina me mantiene vivo, porque todos los días quiero es... borrarme del sistema de la Matrix. No quiero decir la palabra porque el mismo sistema no le gusta, pero
claro.
Hay gente que evita eso escuchando el podcast porque dicen, bueno, si esta gente tienen ganas de vivir todavía y míralo, este se acaba de despertar, parece un terrorista del Medio Oriente.
Coño.
Bueno. Pendiente, no hablemos de eso porque está picante. Pero bueno, también a las madres divorciadas, pero nada, queríamos dar ese saludo
cordial de bienvenida. Que se suscriban, sí. Que dejen el like.
Coño, comentarios, Spotify. Críticas. Los shorts se están viendo mucho, pero bueno, nada, hay gente que no se está suscribiendo. Y de pan apoyen la vaina. Ahorita estamos entrando unos momentos muy oscuros donde todo el mundo se está censurando, donde están habiendo muchas estupideces, se está creando contenido estúpido. Y aquí tienes una vaina real. Tienes aquí a tus broskis que nunca tuviste.
Coño, nosotros podemos ser esos compañeros que te faltaron en la adolescencia. Te podemos dar mensajes, no iba a decir. Consejos de qué hacer. Porque, mira, tienes un padre uh-huh. y ya, y poco más.
Te puedo y poco más, sí, padre. Sí. Y yo, bueno, nada. Bueno, no, más que consejo, porque eso ya me parece un poco osado decir, vamos a dar consejos aquí. No, yo digo más, hablamos y conversamos de nuestras experiencias y entre todos buscamos cómo avanzar, ¿no? Ya nuestra demográfica se tiene que estar moviendo entre los 25 a 45. Lo que pasa es que aquí empieza a haber una ruptura porque la demográfica normalmente va de los 20 a los 35, 25 a 35. Pero ya de los 35 para arriba ya empieza otra demográfica de 35 a 45. Y entonces nosotros queremos estar como en el medio de esas dos demográficas. Y es jodido.
Claro.
Porque los carajitos dicen, verga, estos carajos son estúpidos. Y los mayores dicen, estos chamos son unos carajitos. Y es maduro. Yo. Entonces es como una demográfica jodida. Y ahí es donde entra el padre divorciado.
Ese debería ser nuestro nuevo target. Hubo un momento que tuvimos de target a los ancianatos. A los viejitos.
Claro, ese no funcionó. No funcionó, no sé por qué, tal vez era prevenible saber. Pusimos todo nuestro dinero ahí y no.
Claro, no fue lo que quisimos. Pero ahorita podemos ir a los padres divorciados, tanto claro. Hombres como mujeres.
Claro.
No tanto a los niños, no tanto a los hijos que fueron el problema. No, es mentira. Sino a los padres y bueno, podemos ser ese confort para ellos.
Mira, la rechera que puede sentir un padre divorciado con la otra persona porque le jode con el hijo es un odio que es difícil encontrar en el mundo. Y bueno, yo espero que eso no lo sufra mucha gente. Ah, por cierto, hubo alguien que comentó y dijo, coño, yo tuve una infancia con divorcios y fue muy traumático para mí. Algo así como que... No, tampoco dijo gracias por darnos voces, pero sí se habló de eso, de que fue víctima del y tú hablaste de que tú, bueno, vienes de una familia de divorcios crónicos.
Yo tengo que decir que, aunque este episodio no es sobre los divorcios, uh-huh. porque ya se lo tocamos antes, una cosa que quería decir al respecto de eso es que yo tengo la fortuna de que mi mamá, aunque la hayan jodido, mis padres y padrastros, uh-huh. aunque la hayan jodido, mi mamá siempre como que terminó siendo amigo, ¿sabes? No terminó en ese odio visceral que se tienen los padres cuando se divorcian, sino mi mamá y mi papá después que divorciaron, claro, siempre hubo la razón por la que se divorciaron y estaba ahí. Pero después con el tiempo mi mamá y mi papá maduraron y tuvieron una relación de amistad. Igual mi mamá con mi padrastro. Después que ellos se divorciaron, siguieron teniendo una relación de amistad, que eso no es normal.
No.
O sea, lo que tú ves con padres divorciados es que hay un odio, como te digo, un odio visceral horrible.
Vale, por eso el estereotipo del chiste. Pero obviamente, a ver, fuera chiste, uno entiende que, coño, lo mejor es que cuando hay un divorcio, que es lo que uno... No es lo ideal, pero cuando tiene que pasar, que sea de la manera más módica y más diplomática para que, coño, sea de pinga. Y se puede hacer, o sea, hay maneras de hacerlo. O sea, por lo menos, aquí rapidito un ejemplo que yo sé que es extracurricular, pero la gente se puede relacionar. Demi Moore está casada con Ashton Kutcher, ¿o ya no?
Estuvo casada.
Ajá, porque Ashton Kutcher está con Mila Kunis.
Correcto.
Coño madre, cómo salta de... Ajá, entonces, cuando estaba con Demi Moore, ellos todavía salían y tripeaban con Bruce Willis, que era su ex esposo, hijo, papá de los hijos de ellos. Entonces...
¿Sabes qué, chimbe? Escuchar, ir a casa de tu amiguito y estar así jugando en Nintendo 64 o PlayStation... Y de repente escuchas a la mamá de tu amiguito gritar desde la otra habitación. ¡Mira, coño, tu madre! ¡No me has pasado los reales!
¡Verga, heavy!
Y es fuerte. O sea, tú como compañerito dices, ¿qué está pasando aquí? Tú no entiendes. Sí. Pero después cuando llegas a tu casa y le comentas a tus padres te dicen, coño, trata de no ir tanto para esa casa. No, bueno, el punto es que es bastante traumático para los hijos y cuando los padres se llevan burda de mal. Es, y lo he vivido no por... O sea, sí. he vivido porque he ido a casa de otra gente y literal, pasa esto, gritan, ese coño de madre, sí, sí. o esa puta barata. No,
verga.
Mira, no.
Ay, verga. Ay, sí, sí, bueno, hay muchos casos. Verga, que de verdad estaba ahí un poco, ok. Sí, es triste. Yo he visto también del Spectrum... De lo más calidad a lo más horrible y todo en el entremedio de eso. Pero bueno, nada, un saludo a los divorciados. Esto va también con las mujeres. También he visto casos al revés, donde joden del otro lado. O sea, se joden de los dos lados. Hay ejemplos de todo. Te quería hablar de algo. Escuché una frase recientemente y me pareció interesante. No quiero entrar en huevonadas de positivismos tóxicos, pero sí quería hablar de esto. Decía, una persona saludable desea mil cosas. Una persona enferma solo desea una.
Mm.
Entiendo que suena bastante hallmarky, es muy como de tarjetica de poema. Y no sé si es que estoy llegando a la época de tío, ya soy tío Kiko. Es, o sea, marico, es arrecho porque esto lo puedes experimentar y lo puedes recordar tú con algo tan simple como cuando te dio una fiebre muy fea. O inclusive, sí, cuando llegó... el animalito ese que vino de China y nos dio a todos. Ok. Cuando te sientes feo, cuando te sientes enfermo, y trata de recordarte, y también le digo a los televidentes y a los que escuchan por los airwaves, de Spotify y iTunes, claro que sí, papi. Acuérdate cuando estabas burda de enfermo. Muy enfermo, así que coño, que de pana... Yo he estado suficientemente enfermo, y tal vez porque uno es hombre más cagado, donde digo, verga, ¿será que me voy? ¿Será que... O sea, ¿será que voy a conocer a Jimi Hendrix?
Tú me dices que con una gripecita estamos ya idos.
Coño, yo cuando he tenido gripes feas de fiebres de 40, tipo, mira, el Nintendo Switch es tuyo.
Empiezas a repartir.
Sí, a repartir los betas. Entonces, bueno, ¿tú no te acuerdas de cuando tú te sientes así? Tú dices, verga, qué loco, lo único que quiero es sentirme bien.
Claro.
Y es como que tú dices, verga, si me sintiera bien, no quisiera más nada, fuese completamente feliz. Pero todos los días, yo espero, ¿no? La mayoría de la gente, dentro de lo que cabe, nos sentimos bien. O sea, como que estamos bien. Y, obviamente, podemos estar mejor comiendo mejor, haciendo las cosas correctas para mejorar nuestra salud, etc. Pero lo que quiero decir con esto es que entra un poco la parte de la gratitud, que otra vez suena muy a tío positivismo tóxico, pero a veces... No, a veces, siempre. Acabo de leer un libro donde tenía todo un capítulo al final de la gratitud. El libro no trataba nada de la gratitud, era un poco más de cómo el mundo occidente se está deteriorando gracias a este movimiento woke que está deteriorando ciertas bases. Pero al final hablaba de la gratitud y que cuando una persona no tiene gratitud se vuelve narcisista porque siente que el mundo le debe todo a él. Pero cuando una persona tiene gratitud, más bien es al revés. Se siente agradecida de nada más existir en este mundo. Y estar vivo y vivir en una época en donde tenemos relativa paz, aunque yo entiendo que hay guerras en todo el mundo, donde tenemos tecnología, donde podemos conectar con gente. Sí, hay muchas cosas horribles, hay muchos obstáculos y retos que estamos viviendo esta generación. Pero esa gratitud a veces nos falta y nos pasa siempre. Y a veces tomamos por dado el sentirnos bien, el no tener una enfermedad. Entonces, nada, quiero también tomar el tiempo para decir, si tú tienes una persona, coño, que está pasando por algo, tiene una enfermedad o está pasando por cosas así de la salud, coño, un saludito y un abracito y un besito en el cuello.
En el cuello, ok. Para que no, te haga cosquilla.
Pero no sensual, como de hermana, de hermano, de hermanastro.
De hermanastro en el cuello, ok. Ok. Coño, sí, yo creo que tenemos que ser un poco más agradecidos, eso sí. O sea, hay que agradecerle a los 300 followers que tenemos en YouTube.
Coño, súper agradecido. Llegamos a 300, como la película.
Pero lo bueno es que no vamos a tirar a nadie por el hoyo.
O sea, tenemos suficientes suscriptores pasé un beta de esos, invadir Roma, no sé qué, no sé dónde qué fue lo que ellos invadieron. 300, bro, tenemos a 300 Broski y Broski Derils.
Ahora, ¿tú viste la película? Yo nunca la vi la película.
Coño, la vi, pero la vi de muy chamo, la tendría que volver a ver.
Tienes que revisitar.
Pero sí, me acuerdo más o menos la premisa, ¿no? Que los 300 iban a dar coñazo como contra 50.000.
Yo siempre vi el meme, pues. Es que el tipo le da la patada y cae por el hueco.
Yo me vi un meme de esos que eran unos cubanos y cuando le pateaba al tipo en el hueco decía, a mí no me gusta la pasta. Eran unos cubanos que hacían radio en Miami. Creo que todavía hacen radio y hacen la cosa bien. Bueno, entonces nada, quería dar ese... Yo sé, la gente dirá ahorita, verga, este podcast se está volviendo en gente que está hablando de estupideces de tío, disculpa. Pero a veces leo una frase y digo, coño, yo sé que esto es cursi y no es de nuestra línea editorial. Pero, coño, a la final es verdad, marico. A veces uno tiene que agradecer porque... Incluso la gente cuando dice, verga, la vida es jodida, porque al final uno se vuelve viejo, uno se deteriora y uno muere. Qué chimbo, qué tragedia. O sea, tú también puedes vivir a la vida así. A veces cuando entra la depresión, coño, pendiente. Entonces, pero ¿qué te hace ver eso diferente? El pensar, no, qué chimba es la vida. Mamá, wow, pudiste no haber nacido. Imagínate claro. Que el día que tú ibas a, que te iban a hacer a ti, maricos, acabaron afuera, weón.
No nací. Mamá se lo tragó.
Verga, qué heavy. Qué heavy. Y no nacías, marico.
Ya va. Es heavy pensar que tu mamá hace esas cosas.
Y las mamás del mundo.
Las mamás, claro.
Pero te entiendo, o sea, pero imagínate. O sea, no lo quería decir, pero ok, eso, ajá. Imagínate.
Un saludo a la mamá de Kiko.
Verga, pero no, tú te referías a todas las mamás del mundo.
A todas las mamás, pero yo les quiero dar un saludo a tu mamá. Ok.
Aparte. Unrelated. O sea, imagínate eso. ¿Pudiste no haber nacido? ¿O pudiste haber nacido y te echaba un vaso de leche? Pudimos haber nacido en 1700. Me estoy ahorita viendo me estoy viendo Game of Thrones.
Ok. Yo marico, no pudiese vivir en esa época.
O sea, a espada, mamagüevo.
No, yo con lo mariquito que soy.
Espada. Un hacha por el cuello, mamagüevo. Entonces, yo sé que es cursi.
Y pero pudiste haber vivido hasta los 18, porque te dio la gripe.
Mira, en Game of Thrones, Daenerys, ella corona a unos esclavos que no tienen, le cortaron sus genitales.
El chirulo.
Porque es parte como del beta. Y entonces el líder de esos bichos, que es un moreno, que coño, que es de pinga en la serie, él se enamora...
Pero no tiene pinga.
Él se enamora de otra morena, que es muy linda. Que es como la mano derecha de Daenerys. Y el carajo, en el último episodio que vi, le está diciendo como que verga. O sea, como que la veo que se está bañando en el río desnudo y le echó unas miraderas. Claro, no tiene el problema, pero no se le para. Entonces, carajo, después como que ellos hablan en privado y ella le dice, coño, vi qué tal. Y él dice, coño, perdón. Y ella como que no, tranquilo, me gusta que me vea. Y yo digo, verga, qué chimo. Imagínate que hubiera nacido en ese tiempo. Conoces a la morena. Y no te la puedes raspar. Entonces, coño, la gratitud, mamagüevo. La gratitud.
Bueno, pero lo bueno es que hay otras formas de llegar a ese punto. No solamente necesitas el chirulo.
Yo creo que sí.
O sea, claro, si te quieres reproducir, entiendo el...
No, y si quieres, y si quieres sentir el cosquilleo cósmico.
Bueno, pero tú puedes ser a giver. Puedes ser alguien que
No, claro. O sea, tú puedes dar placer.
Claro. Bueno, ella le pudo meter el dedo por el culo.
También. Ahí también hay que improvisar un poco y expandir los horizontes. ¿Me entiendes? Es verdad. El Chef Marisa ahí siempre trayendo soluciones. Y eso es lo que me gusta, que tenemos esta dinámica entre dos, que cuando yo no veo la solución, tú metes un dedo en el culo. y coronamos. Bueno, nada. A los temas de hoy, mira.
Ya va, antes de seguir, ¿terminaste entonces Game of Thrones?
No, ¿por qué temporada vas? Estoy terminando la temporada 4. Ya me faltan dos episodios y voy a la quinta. Ya están a punto los dragones a empezar ya a coñazo.
Hacha fuego. Llevas como 10 años tarde.
Sí, llegó tarde.
Pero bueno, por lo menos te has metido.
Sí, yo creo que está mejor, porque me lo llevo a mi ritmo y no ando con la gente. Ah, mira, ya que pasé. Entonces nada, me lo tripeo yo. Porque yo soy una persona muy hater de los trends. Si ahorita todo el mundo está viendo Euforia, yo no la voy a ver. Así,
buena, o sea, serie, por cierto.
Sí, aunque también la gente dice, verga, ¿esa serie es para niños o para tío Martínez morboso? Escuché, y para que tú veas, yo no conozco, no sabía, escuché que ahí es donde sale Sydney Sweeney, porque ya ahí es donde empieza a exponerse y a mostrar sus atributos.
Como correcto. Actriz, por supuesto.
Como actriz, sí, sí, y sí. Artista.
Y artista gráfica.
Proveedora de arte. Bueno, nada.
Pero ya va. Ajá. ¿Y sabes cómo es el final de Game of Thrones? Ya te lo spoilearon.
Sí, porque yo me vi de la misma manera, como no respetaba la vaina. Yo decía, bueno, cuando salió la octava, porque la octava temporada salió tipo a los años, mi novia la quería ver porque ella sí la venía viendo y yo la vi. Entonces me explicaban, okay, tipo de mal manera, porque bueno, obviamente te la tienes que ver, tipo, bueno, este era tal, no, este le hizo este porque esto viene de atrás y esto eran tal. Pero bueno, casi que se me olvidó y ahora la estoy viendo desde el principio y de verdad que me gusta mucho. Tiene una muy buena creación del mundo y de los personajes. Es lenta, pero se le amerita esa lentitud porque tiene muy buena creación en los guiones y en el mundo que crean. Creo que esa misma fórmula se usó en muchas otras series ahora. Y es una mierda porque lo que hacen es alargar las series, pero no tienen en realidad una creatividad buena en donde el guión lo amerite.
Bueno, hablamos después de que te termines toda la serie.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque me gustaría saber qué es lo que piensas de las últimas dos temporadas, que son bastante iffy.
Iffy, ok, te lo diré. Bueno, mira, hablando de otras cosillas que quería hablar contigo... ¿Te terminaste de ver el documental de los hermanos Menéndez?
Me lo terminé de ver.
Ok, perfecto. Bueno, para la gente que no sabe, les recomendamos mucho ver un documental, se llama Monsters, de Menéndez Brothers, los hermanos Menéndez. Está en Netflix y es una serie de la misma gente que hizo la serie de Jeffrey Dahmer. Entonces son como 9 capítulos de una serie recreada con actores de bueno, lo que pasó. En el caso de estos chamos, eran 2 hermanos, uno de 19 y uno de 21, más o menos. Y ellos matan a sus padres en... ¿Es en Beverly Hills o en Malibu?
En
Beverly Hills. Matan a sus padres, que tienen mucho dinero, con unas escopetas. Y bueno, la serie es una demencia. A mí me pareció muy buena. A ver, no sé si te pareció esto. La serie a la final no te dice una historia definitiva de lo que pasó. Ella te da como varias versiones, ¿no? Y no la culpo por eso, porque creo que no se sabe todo suficiente como para decir qué es lo que pasó. Me parece un poco como lo hicieron con la serie de O.J. Simpson, que es otra productora, pero también está en Netflix. Es 5 o 6 episodios, muy buena. Que la protagoniza Cuba Gooding. En esa también te muestran como las 2 versiones y tú medio decides. Y en esta pasa lo mismo, que no es lo que pasa con la de Jeffrey Dahmer. Con la de Jeffrey Dahmer creo que los hechos están un poco más basados.
Claro.
También creo que porque el coño madre contó todo, si no me equivoco. Entonces, esa es más como biográfica de lo que pasó. Esta tiene un poco de, bueno, lo que asumen.
Tienen sus grises, claro.
Exacto. Pero a mí los actores me parecieron que lo hicieron muy bien. O sea, como que tú sentías, yo no sé, yo me sentía como que los coñomadres te traían a su mundo de vanidad. Que yo, bueno, ¿tú qué pensaste? Dime tus primeros pensamientos.
Muy buena serie. Los chamos que actúan, estoy ahorita buscando los nombres de ellos. Uno se llama Cooper Cock. Cooper Cock. Y Nicolás Chávez. Nicolás Chávez es el que hace de Lyle y Cooper Cock el que hace de Eric. Y también está Javier Bardem.
Uh-huh. De papá.
Que es el papá, es José Menéndez. Yo me encantó porque ya conocía un poco de esta historia y me gusta que, como tú dices, que en todos los episodios te dan como que un punto de vista diferente y al final yo creo que lo que hacen es decirte, saca tú tus propias conclusiones. Creo que leí en algún sitio que los Menéndez Brothers, que los de verdad, no estaban muy como que a gusto con todo esto y cómo los sacaron, que no se ven bien, pues. Pero creo que la serie es muy buena. Hay un episodio que creo que hablamos, no sé si fue por privado, que es como que una sola tira, que es cuando Eric está hablando con su abogado en una de las en la cárcel, y es como que un solo shot, que me pareció que fue brutal. Aparte el carajo, Cooper Cock. No sé si es Cock o Koch, pero bueno, el punto es que hace un demasiado buen papel. Y creo que, nada, al final uno saca sus propias conclusiones. Yo sé que te pregunté y sé cuál es lo que tú piensas, pero quiero que nos digas qué sacaste tú, qué conclusión sacaste tú al final. ¿Fueron culpables o tienen
Sí.
mérito lo que hicieron?
Sí, bueno, mira, rapidito déjame menciono que en menos de una semana, el 7 de octubre, tengo entendido que sale un documental, y creo que esto estaba todo preparado, de los Menéndez Brothers, y esto ya es un documental como tal, y creo que tiene entrevistas con los hermanos reales, ¿no? En vivo. Entonces,
Okay.
ahí tal vez van a salir más, en menos de una semana sale eso. Rápido en esa escena que tú hablas, que prácticamente el episodio entero, casi de 50 minutos, es en una escena, o sea, que están en la cárcel hablando el abogado con uno de los hermanos que está preso mientras el juicio se está haciendo, porque eso lleva muchos meses, creo que llevó hasta años hacer el juicio. Entonces, ese carajo, Eric Menéndez, cuando le está hablando, eso es una toma que puede ser aburrida si no la haces bien, porque es una toma, no es un one take, lo que hablan, un one take, que grabas todo en una misma grabación, pero sí es en un mismo set, pero siento que la actuación es tan buena. Y el guión es tan bueno que tú te quedas como amarrado. Y bueno, nada, creo que lo actuaron muy bien. Y en esa escena el chamo demuestra de verdad, Peter Koch, lo bueno que es actuando. Si es COCH, es Koch.
Es KOCH.
KOCH, Koch. Ah, puede ser
Koch.
Koch, tipo el alemán o algo así. O sea, que no es latino. Tenía cara de latino. Bueno, ajá. Entonces Sí, yo siento, te digo lo que yo pienso, y creo que no es un spoiler porque tú puedes ver la serie y
Porque el
verla.
crimen pasó hace 30 y pico de años.
No, bueno, spoiler si no conoces, de verdad que es mejor verlo si no sabes de nada, pero bueno, si ya estás escuchando aquí, papi, tranquilo. Escucha esto, ves el episodio y luego vuelves a escuchar esto. Yo siento que los chamos se inventaron que los padres abusaban de ellos sexualmente para salir de el asesinato. Para la gente que no conoce nada del caso, estos chamos matan a sus padres, se quedan con la herencia, pero luego, por huevones, ellos le cuentan a un. Quiero
Psicólogo.
hablar de eso. Ellos le cuentan a un psicólogo después de meses que mataron a sus padres porque se sienten mal, especialmente
Claro, después
Eric,
de
el
irse
menor.
de farra.
Sí, de farra. O sea, se gastaron casi $1.000.000 en 2 meses, tripeando, comprando Rolex y metiéndose talco nostral. Entonces, bueno, la policía los agarra y ellos, con la abogada que tenían, empiezan a decir que ellos fueron abusados por el padre y que la mamá sabía y que por ende ellos sentían que el papá los iba a matar algún día porque ellos iban a hablar y hacer esto público. Y bueno, te muestran cómo en el juicio tuvieron un poco de éxito con esta narrativa, que obviamente no sabemos 100% si es verdad o no, solo lo saben los muchachos porque los papás ya no están. Pero bueno, en la serie te muestran ciertas cosas, y vela para que sepas los detalles, que a mí me hacen sentir que eso fue como algo que se inventaron. Y es delicado, porque obviamente es algo muy delicado ese tema. Inventarte eso es heavy, porque también conlleva que aparte de que hiciste eso a tus padres y le quitaste la vida, ahora estás manchando su nombre diciendo que aparte hacían algo que si no es verdad, es como que lo estás dejando de la peor manera, ¿no? Los hermanos a la final, el primer juicio lo tuvieron que anular porque hubo un jurado que no se decidió. En Estados Unidos todos los jurados tienen que decidirse con el juicio final, tiene que ser unánime. O sea, todos los jurados, los 12 jurados en Estados Unidos tienen que decir si es culpable o no es culpable. Si solo uno no está de acuerdo, especialmente en un caso de asesinato, se considera nulo el juicio. En el siguiente juicio les van peor a los muchachos porque bueno, ya no tenían la misma repercusión de la media. Y O.J. Simpson acababa de entrar preso y le quitó mucho de la atención mediática que les estaba ayudando. Porque en las noticias y vaina, decir que los estaban abusando como que les daba un poquito de fuerza en materia de, bueno, de eso. Nada, entonces yo siento que sí, que se lo inventaron. La gente que lo ha visto, díganos sus comentarios qué piensan. Y si no lo has visto, vela. Eso es muy buena, de verdad que está muy bien hecha. Y de verdad que te da como una perspectiva de esos mundos y de dónde puede venir la maldad. La maldad puede venir de lugares muy oscuros y cuando viene hacia tus padres es heavy, ¿no? Es heavy.
Una cosa que yo te quisiera decir es que no sé si te diste cuenta que de los 9 episodios, por lo menos en 8, siempre decían que los papás como que los maltrataban. O sea, tal vez no abuso sexual, pero sí eran como que bastante fuertes contra ellos. O sea, tipo, el papá quería que los carajos fueran súper perfectos, tenistas, buenos en la escuela. Y en todos los episodios como que sí te dicen que el papá, sobre todo, era bastante fuerte contra ellos, o bastante tenso. Entonces, eso es lo que me hace a mí pensar que sí hubo algo más. O sea, no solamente fue la herencia, sino que sí hubo como que una pequeña razón. Tal vez no fue un abuso. Es que no quiero decirlo porque tú sabes, YouTube.
Sí, el abuso... más feo, pues, el más feo que puedes pensar.
Y coño.
Porque es muy gráfico. O sea, si ves la serie, lo que ellos alegan que les hizo el papá es muy heavy. O sea, imagínate lo peor que te puede hacer tu papá. Eso.
Yo creo que cuando tú ves ese episodio, que es el más gráfico de todos, ahí es cuando dices, coño, los papás son unos malditos.
O el papá es un maldito. Sí, y especialmente.
Tú cambias mucho de opinión.
Sí, tú cambias. Y creo que la serie quiere hacer eso. Uh-huh. Quiere que tú estés en los diferentes bandos dependiendo del episodio. Creo que un poco también para que tú mismo analices dentro de ti, que a veces, dependiendo de la perspectiva que tú lo veas, tú puedes tener un pensamiento diferente, una opinión diferente. Y esto lo ves justo al final, cuando ellos tienen que determinar si le van a dar pena de muerte o muerte a los muchachos. Y por un cambio de jurado, por una razón súper loca, vean el documental, cosas cambian simplemente de la perspectiva de los dos jurados, como veían la situación. Entonces,
y eso también fue cuando los iban a condenar para la pena de muerte, ¿o no?
Exacto. Sí, para eso. Exactamente para eso. Y bueno, yo la otra cosa que veo es que, a ver, esto es lo que yo pienso, y obviamente esto siempre es especulación. Yo lo que siento es que si es verdad, el papá era fuerte, el papá era cubano, llegó a Estados Unidos de pequeño, tuvo que echarle bola de ser pobre. Y cuando tú eres un padre de los años 50 y vienes de una familia de Cuba, tú vienes siendo un poco más recio y vas a querer que tus hijos sean fuertes. Va a haber un poco de machismo ahí. También creo que puede ser muy posible que el papá, que era un magnate de la música latina, de las productoras de música latina en Estados Unidos, que pudo haber tenido amantes, mujeres. O sea, para mí el tipo pudo haber sido típico, duro con sus hijos, puteaba, hasta se metía a Perry Flower y Wisconsin. No estoy diciendo que eso sea bien, pero estoy diciendo que ese pudo haber sido su mal, su pecado. Y al ser fuerte con sus hijos y al ver que los hijos eran un poquito fracasados porque lo habían agarrado robando en casa. O sea, yo me acuerdo de amigos o conocidos míos que, de carajito, los papás eran como que, verga, te he dado todo y la sigues cagando, maldito. Yo siento que tal vez el papá sentía eso con los chamos. Y los chamos, siendo mimados, dijeron, no, que es la día que este marico me quiera mandar a trabajar. Vamos a cargárnoslo y nos quedamos con la herencia.
Coño, entiendo. O sea, también era un coñazo de plata, ¿no? Y el papá siempre los estaba amenazando con que los iba a sacar de la vaina.
Entonces, aquí te dejan dos opciones en mi vista. Una de las opciones es lo que ellos cuentan es verdad y los papás abusaron de ellos de manera horrible y ellos como que se rompieron mentalmente y terminaron haciendo este acto horrífico porque no tenían de otra manera. Porque la gente dice, no hay de otra manera que tú hagas ese acto contra tus padres si no es porque te hicieron algo horrible. No puede ser por dinero. Mm. O la otra opción, que pienso yo que es la que es que eres un psicópata y literalmente prefieres millones de dólares que tus padres. O sea, parece loco, pero... ¿Y sabes qué es más loco? Que los dos hermanos sean psicópatas. Porque los dos tienen que hacerlo. Aunque yo creo que uno era más psicópata que el otro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de, más interno. Uno es más psicópata que el otro porque el mayor estaba como más claro. Él como que aceptaba el beta, como que no, mira... bueno, que la parte más graciosa del documental es que al principio de la serie, en el funeral de los padres, el hijo pone una canción que ahora está en mi playlist. Esto es una demencia. Una canción de un grupo que se llamaba Milli Vanilli en los años 90, que sacaron canciones y fueron muy controversiales porque ellos fueron los primeros que agarraron donde ellos no cantaban en realidad y las grabaciones se las hicieron otra gente. Eso, bueno, ya hoy en día es casi que normalizado, pero en esos tiempos obviamente fue feo y ellos quedaron como una farsa. Pero hay una canción que es súper noventera, suena, es tan mala la canción que es buena, y se llama I Miss You Baby, creo.
I'm Gonna Miss You.
Es súper mala, pero es como el soundtrack de la película. Y bueno, es muy graciosa porque, bueno, te muestra un poco lo que era la época.
No solo eso, sino porque se ve al principio que como que Lyle quería que esa canción empezara cuando él terminara de decir su lamento, speech, su speech. Y aparte era en el Writers Guild, o sea, una vaina de como de actores y no sé cómo es ese peo, pero era como, no era una vaina familiar.
Exacto, sí, era un funeral donde estaban que sí 300 personas, porque era una persona muy conocida en el mundo de la música en Los Ángeles. Sí, fue muy loco. La película, la serie es muy interesante. Y aquí vienen otras cosas porque pienso que los chamos son culpables. O sea, obviamente son culpables, pero que no les hicieron nada, sino que simplemente son unos psicópatas. Porque si esto te pasase a ti, tú vas a gastarte $1,000,000 en los siguientes 2 meses. Y vas a rumbear después que tus padres... O sea, es como... Es una demencia. O sea, yo siento que hay muchos red flags. Luego hay otro red flag, y esto, hay evidencia, que es cuando él empieza, uno de los carajos, Lyle, empieza a hablar por teléfono con una chama de Inglaterra. ¿Sabes que cuando siempre hay un asesino, hay mujeres que les excita y quieren conocer a la gente? Entonces, esta chama lo llamaba, pero en realidad ella lo estaba grabando. Y él como que accedió a que ella lo grabara. Y él, después de dar un relato en el juicio muy fuerte en donde hizo ver que en realidad los abusaban, él después, hay una grabación donde él dice como que, coño, hoy en el juicio di la actuación de mi vida y todos se lo comieron. Entonces, él quedó como que, ok, tú estás preparando todo este peo, ¿me entiendes?
Claro.
Hay muchos red flags de esa manera. Entonces, por eso pienso que...
Me ibas a decir de la vaina con el psicólogo. Esa secuencia que los carajos van...
Justo voy a esto. Que, por cierto, el psicólogo, que he dicho, tan enfermo también.
Buen papel.
El chamo más joven de los dos, tenía como 19, Eric. Él es el que en realidad se rompe. Porque él, a los meses, ya él se siente horrible lo que pasó, tiene pesadilla, no puede dormir. El otro hermano está como que, mira, papi, métete otra línea y cállate y sigamos. Y aquí es donde yo digo, obviamente, todo esto es horrible, pero a ti no hubo una parte de ti dentro, como que cuando estás disfrutando la serie y estás medio metido en el papel del psicópata, dices, verga, qué cagada que este le contó eso al psicólogo, porque de otra manera no podían haberlos agarrado. Inclusive los policías sospechaban de los chamos, inclusive sin saber del psicólogo. Pero ya ellos habían decidido, mira, no le hicimos la prueba de explosivos la noche que pasó esto, que es algo que se hace por rutina. Si alguien muere en una casa por arma de fuego, a todos los integrantes de esa casa, familiares o no, se le hace un examen de explosivos en las manos, porque eso tú ves si tú disparaste un arma en el último día. No se lo hicieron. Entonces, Ya después no tenían manera de probarlo. Y entonces ya lo habían descartado. Ya ellos estaban free con todo y que fueron unos pajugos que no compraron el ticket del cine correcto para hacer el Alibi, todo ese pedo.
O sea, en vez de ir y comprar el ticket antes.
Sí, o sea, todo lo hicieron mal, todo lo hicieron como una cagada. Y con todo eso salieron. Entonces, estoy yo mal, y dime tú si yo estoy enfermo por esto. O si tú también lo sentiste, como que una rabia de que ¿para qué hablaste? Ya lo tenías resuelto.
Sí, la verdad es que lo pensé. Dije, este sapo. Coño, sí lo pensé. Y hubiese dicho, coño, marico, ya está, you're almost free, pero entiendo también el cargo de conciencia. O sea, yo tengo cargo de conciencia cuando yo no le digo a mi pareja que el niño se cayó y se pegó en mi cuidado.
Virga, qué heavy, claro.
Sí, entonces, sí, sí. Imagínate vivir una vaina donde
ajá,
estás.
Ajá, pero tú sí, bueno, yo lo que pienso es, ajá, pero tú sabes cuáles son las consecuencias. ¿Qué crees? ¿Que te van a dejar ir porque tú dices que te sientes mal? O sea, es como que... Y con todo y que el hermano mayor es un maldito. Yo me relacionaba con el hermano cuando él le decía, eres estúpido, ¿qué hiciste? Porque, sí, o sea, obviamente el crimen es una cosa horrible, pero yo me lo imaginaba como que tú y tu amigo, yo qué sé, se llevaron unos chocolates y nadie se dio cuenta y el bicho después va y tú dices, coño, marico.
Bueno, el Eric, cuando le está comentando al psicólogo, le dice que tiene pesadillas de que lo están matando a él o que se está ahorcando, una vaina así. Sí, el cargo de conciencia que tenía era... Y el otro, mientras tanto el otro estaba con una jevita, ¿no?
Sí.
O estaban trick or treating y el carajo también se pasaba y le gritaba a los carajitos.
Sí, sí, el bicho, ahí es donde yo digo que tiene que ser un psicólogo. Claro, a ver, aquí también hay que tener en cuenta que gran parte de la serie son suposiciones. Nosotros no sabemos si esa era su actitud. O sea, todo esto se asume por los gastos tan locos que tuvieron en fiestas después del funeral, que te hace pensar, bueno, este marico no le interesaba un coño. ¿Me entiendes? Mm. Ahora, lo que sí puedo decir es que esta serie fue divertida y me gustó, me encantó, pero no me da a mí la información correcta para hacer una docuserie. Porque siento que asume muchas cosas y se toma muchas libertades editoriales. Creo que en la de Jeffrey Dahmer tú tienes una... Inclusive la de O.J. Simpson, la serie de O.J. Simpson, aunque te da como para que tú pienses las dos cosas, te da los hechos. De nuevo, entiendo que es porque en este caso los hechos no están claros. Pero estoy muy curioso de ver en unos días cuando salga el documental si van a hablar ellos, porque dependiendo de lo que ellos digan, mientan o no, tú le puedes escuchar un poquito el flow de ellos, el sazón, y ver qué tan... Porque en la serie te muestran como Lyle es tan manipulador. Y yo quiero ver si eso así se siente o si eso es algo que se lo inventaron en la serie para darle más picante, ¿me entiendes?
Bueno, al final siempre le van a meter, como tú dices, un poco de picante, ¿no? Porque aparte es una serie y es para entretener más que sacar conclusiones. Una de las escenas favoritas mías fue cuando la mamá le quita la peluca al carajo a Lyle. Y entonces...
Y lo deja, y lo deja como el padre Alberto. Porque el chamo usaba una peluca y sin la peluca él tenía como el pelo por los lados.
El frailejón.
El frailejón. El frailejón.
También qué chimbo que a
Monseñor.
Qué chimbo que a los 12, a los
21.
10 y pico. Sí, pero cuando el papá le dice, mira, tu pelo está muy fino, creo que es hora de hacerte un tupé.
Claro.
O hacerte la vaina. Y aparte era una vaina como que metida en el cráneo.
Sí, sí, lo más heavy de todo es que en ese tiempo las tecnologías para ponerte pelo era más heavy. Entonces, él se puso una peluca, pero la peluca no era que te la pegabas, sino que ellos te hacían en el cráneo como unas bases de metal donde se atornillaba la peluca. Imagínate, mamagüevo. Qué heavy. No, yo creo que en ese ya tú te tienes que ir al estilo Vin Diesel. Pero tú sabes qué pienso yo también. Que esto no estoy claro. En los 90, creo que era mucho más heavy ser calvo que ahorita.
ahorita, porque lo relacionaban con algo, no sé.
No, bueno, con fracaso. ¿Sabes qué? O sea, injustamente. O sea, como que yo siento que tal vez lo de ser calvo y fino, no hay peo. Es algo. Es una de las peleas de derechos civiles que no se habla. Se habla mucho de la pelea civil de los alfabetos, ¿sabes? Los LTV, cuá. Pero el calvo, coño, ha tenido una pelea en los últimos 20 años cultural que nadie habla de ella. Hoy en día ya un calvo, no hay peo.
Yo creo que ahora que ves a alguien como Jeffrey Bezos, que es calvo, dices, coño.
Vin Diesel, La Roca, Joe Rogan, todos robletipo.
Gente que entendió que había que rasparse el coco.
Claro, entonces, en los años 90 creo que era mucho más heavy, como que calvo, o sea, como que no ibas a llegar a ser el presidente de la compañía si eras calvo.
Si eras calvo.
Tengo un feeling así, Dana White hoy en día.
Gente con poder y con dinero.
Con poder, que si quisieran se van a Turquía y le ponen el mejor pelo, pero no, aceptaron su vaina.
Me acabo de meter en YouTube y simplemente puse Menéndez Brothers. Uh-huh. Y te dan todos los, no todos, pues, pero te dan como que los tapes de ciertas partes del caso. Que coño, una vez que terminemos aquí, creo que voy a pasar un ratico viendo eso para ver si me emociono.
Mira, si estás desempleado, meterte en el hoyo negro de los Menéndez Brothers está delicioso. Eso tienes mucho contenido para ver. Hay muchos documentales que ya se habían hecho en YouTube, que esos son muy cool porque son como más underground. A mí me encanta ver documental de YouTube. Otra cosa que te quería, estos son unos sneak peeks que te voy a dar. Estos son como unos snacks. Okay. La gente dice, coño, qué de pinga que nos contaron la historia. Pero, verga, ¿me puedes dar un snack? Una cosita así extra que tú digas, verga, mira, un picantón por aquí, te voy a dar dos picantones. Uno de los picantones es que en la serie esto lo nombran breve, que es cuando hablan de Menudo. Este carajo, para que tengan un poco de contexto, fue el productor que
el
le
papá.
Dio...
¿Ah?
El papá de los...
José
Menéndez, el papá de los chamos. Fue el productor o el ejecutivo de una discográfica que le dio la entrada a Menudo al mundo de la música ya a nivel como global.
Claro.
Entonces, él hizo un deal para traerlo. De por sí en la serie te muestran un poco cómo eran los dealings antes, que para la gente que conoce en Venezuela hubo una banda que se llamaba Salserín y me recordó mucho porque ellos decían, y Guaco, hasta un punto también, tipo le decían, y que mira, si en los Menudos uno de los chamos crece mucho, ya me lo saca y me pone uno más joven que siga sonando como un carajito. Y si se pone muy fastidioso y a pedir más real, también me lo saca. Entonces te mostraba un poco la dinámica que había con los artistas en ese momento. Y recientemente, hace unos años, esto todo es allegedly, o sea, yo no sé los hechos, pero se rumoreó que uno de los integrantes de Menudo, en una de las generaciones, porque Menudo se renovaba con nuevas personas, ahí estuvo John Secada, de ahí salió Ricky Martin, él dijo que este productor ejecutivo, José Menéndez, parece que también hizo cositas con él de las que hacen los curas.
Roy Rosselló.
Ah, ya tienes ahí la
vaina. Lo estaba buscando. Roy Rosselló es el de Menudo que dice que lo de José Menéndez es verdad, que también lo tocó indebidamente.
Uh-huh. Y no, cuando decimos no tocar, no estamos hablando de tocar instrumento. Entonces.
Este documental del que me estabas hablando que va a salir, ¿sabes por dónde va a salir?
Por Netflix también.
Por Netflix, ok.
Sí, es más, okay. Creo que estoy casi seguro que si no son la misma productora, lo planearon de tal manera que sacaras uno primero y luego el otro después para que hiciera el boom.
Ok.
Y bueno, estoy muy interesado en verlo y lo veremos y hablaremos de ello aquí. Entonces, nada, me pareció que, bueno, si tú eres de los que piensa cuando ves el documental o la docuserie que los chamos de verdad sí abusaron de ellos, entonces este alegado del carajo de Menudo añade a eso contra los padres. Entonces, ¿por qué?
¿Tú no crees que al empezar a salir otra gente, en este caso el chamo de Menudo, no le da como que más poder, más fuerza, más a las alegaciones que están haciendo los hermanos?
Sí, eso es lo que digo. Ahora, yo no creo que ellos vayan a salir. Ya ellos los culparon y le dieron vida, cadena perpetua
Cadena
toda la vida.
perpetua.
Ellos no van a salir. Eso es mentira, que van a hacer una pila y los van a dejar salir. Pero lo que pueden hacer es, a ver, ellos lograron algo muy importante. En la serie, a ellos, que muy coño de madre, los mandan a cárceles diferentes. Que justo está el soundtrack, I'm gonna miss you. Y ellos en el 2018, después de casi 30 años en el preso, lograron que los trasladaran a una cárcel juntos. Entonces ahora ellos están en la cárcel juntos y parece que tienen amigos y se la llevan bien ahí de
Qué,
pana.
qué fuerte tiene que ser que tienes 20 años de tu vida que estás siempre pegado a tu hermano, porque en la serie Eric dice que como que Lyle era su persona, su referido, ¿no? Y después de estar otros 20 años completamente separado de tu hermano, yo me imagino que se comunicaban, se llamaban, o sea, por lo menos se mandaban cartas. Y como tú dices, ahora que están juntos, bueno.
Para que, y lo que estamos hablando de la gratitud, hasta en esos momentos de mierda que vas a estar todo el resto de tu vida en la cárcel, imagínate lo emocionante y la felicidad que debes de sentir, que tienes esa esperanza de algún día, bueno, nos reúnan otra vez en la misma cárcel y ahora los reunieron, y bueno, no es que tenga yo compasión por ellos, pero que ellos puedan tener momentos de felicidad, decir, verá qué de pinga, mano, ahora estamos juntos, brother. Es como que siguen presos, pero para ellos esto debe ser burda de cool, porque ahora pueden, bueno, recordarse lo que hicieron juntos.
Ahora, coño, te tenía una pregunta buena y se me olvidó.
Bueno, mientras te recuerdas, quiero terminar los snacks. Está ese snack, que bueno, está ahí, no lo mencionaron en la serie. Y otro snack, que es uno muy, muy calidad que hemos hablado antes, es que casualmente en estos meses después que ellos hacen el asesinato, doble asesinato, ellos están gastando dinero y una de las cosas que hacen es ir a un juego de los Lakers en California y compran un ticket de la silla de al frente, ¿sabes? La silla donde se sientan los famosos, literalmente al frente de la cancha. Y ese día de casualidad, para que tú veas las coincidencias de la vida, la casualidad, le toman la foto a un rookie del equipo contrario. Creo que era de, no me
De
acuerdo
los
ahorita,
Knicks.
de los Knicks, que estaba jugando en California. Y le toman una foto, si la tienes, compártela para que la gente la vea, y si escuchas por audio, bueno, vas a tener que buscar. Simplemente busca Basketball Card Menéndez Brothers y te la muestra. Pero, ¿sabes que los basquetbolistas le hacen como tarjetas, cartas para Panini, ¿no? Cartas de deporte, hay de fútbol, hay de béisbol. Y le tomaron la foto a este jugador y justo ellos aparecen atrás. Y eso quedó como inmortalizado. Y yo he estado, aquí está el Chef Maurice compartiendo y mostrando, ¿no? Mark Johnson era el jugador de los New York Knicks. Y atrás aparecen los dos hermanos justo en el tiempo donde ellos estaban como que rumbeándose los reales. Y yo, nosotros hablamos de este caso hace como 6 meses en el podcast. Y yo dije, marico, esta cosa no la han hablado mucho. Y esa tarjeta está costando como $20, $15. Y esa tarjeta ahorita todavía está como en 25, $30. Yo pensé que después del documental iba a
Iba a
explotar.
subir.
Y no sé por qué, después me metí en internet a averiguar un poco y parece que es que esa tarjeta fue muy común. Hay miles. Pero yo siento que esa tarjeta, si alguien quiere hacer una inversión de esa loca, coño, por $20 compras la tarjeta y esa tarjeta puede valer mucho en el futuro por razones enfermas, pero bueno, es una coincidencia. No sé, me pareció que ese snack es también muy curioso.
Mira, el documental del que hablaba sale el 7 de octubre por Netflix y es la primera vez que los dos hermanos van a hablar juntos o que hablaron juntos en 30 años.
Joder, o sea que va a estar bien buena y van a hablar ellos mismos y así podemos ver un poco también cómo ellos actúan y cómo hablan, para ver si es que uno puede ver un poquito si tú estás loco, escuchándote hablar un poco. Entonces,
¿Tú
bueno, nada.
crees que es medio loco, medio enfermizo de nuestra parte, que nos gusten esta serie, este tipo de serie?
Sí, es muy enfermo. Es muy enfermo y es una cosa de la sociedad. Creo que esto ya va a una vaina biológica, que es que los humanos somos más sensibles a las cosas negativas, porque por evolución del humano como animal, tú tienes que estar más pendiente de lo malo que de lo bueno, porque vas a sobrevivir más. O sea, tú tienes que estar más pendiente de algo que te va a matar que de algo que te va a dar más comida para mañana. Entonces, uno siempre tiene más atención en el cerebro guardada para cosas negativas. Por eso es que las noticias negativas atraen atención. Por eso es que los comentarios negativos de tías en Facebook son muchos. Porque es más gratificante odiar que amar a algo. Porque biológicamente tenemos instintos animales que nos llevan a ser más sensibles a lo negativo para mantenernos vivos. Eso dicho, es verdad que sí, que a veces nos gusta ver estas cosas. Sí voy a decir algo. Hay ciertos documentales de este tipo que a mí los veo porque quiero consumir el arte, pero no son tan disfrutables, sino son más bien hasta fuertes de ver. Y aunque este es muy fuerte, yo lo disfruté mucho porque no sé por qué, porque la vibra del documental me llevó a disfrutarlo de una manera feliz, no quiero decir, pero que no es lo mismo que sentí con el documental de Jeffrey Dahmer. El documental de Jeffrey Dahmer me daba una ansiedad horrible y me daba de todo ver la serie. El documental de Jeffrey Dahmer es perturbador a otro nivel y no sé por qué. O sea, era como la lentitud con la que el bicho hacía cosas y tú te sentías que estabas en el cuarto ahí en esa situación. También porque creo que en esta solo pasa un crimen y ya después que pasó, el resto está enfocado en qué pasa después, ¿no? También. En la de Jeffrey Dahmer, todos los capítulos te muestran una nueva víctima y una nueva cosa que hace el carajo. Y es fuerte. Pues lo comparo un poco como una película que vi reciente que sacaron una versión en inglés que se llama Speak No Evil. La original salió hace 2 años y es holandesa, pero hablan en inglés. Y habla de una familia holandesa que conoce una familia de Dinamarca. Y entonces uno en unas vacaciones y uno le invita a los otros para que vayan con sus hijos a visitarlos en Holanda. Y ellos como que, bueno, ¿será que vamos? Bueno, vamos. Y ya estando allá se dan cuenta que los tipos son unos locos y quieren matarlo y qué hacer con su hijo. Y es como muy cruda y muy perturbadora, que cuando la ves dice, mira, quiero que se termine porque me está dando de todo. No te la recomiendo para ti que ya tienes hijos porque es muy perturbadora la película. Salió la nueva ahorita, que acaba de salir, está en el cine, que es con James McAvoy, que es el bicho este que hace de Split y de Xavier. Pero bueno, el punto que quiero decir es que esta serie no tiene eso de que es jodida de verla. Es disfrutable, no sé por qué, porque creo que se enfoca en otras partes del caso, pero sigue siendo algo muy perturbador y feo. Pero no sé por qué. ¿Sientes tú eso? Que como que sentiste que no te costó verla, no te... Por más que era perturbador y toda, era como, coño...
Easy watch.
Sí, no sé por qué. No te somos aquí psicópata.
son los mismos productores, ¿no? De los Menéndez y de Dahmer.
Parece que sí, porque es la misma serie. Se llaman Monsters, los dos.
Ok. Espero que ahora sea una serie que todos los años te hablen de un caso diferente. Me gustaría porque a mí sí me gusta escuchar ese tipo de historias, no porque las... No because I enjoy it. O sea, no es porque voy a pasar el tiempo a escuchar, sino como que me gusta pensar qué llevó a esa gente en la cabeza para cometer los crímenes que hicieron, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? What's your breaking point? Como que ¿cuál es tu punto de quiebre para hacer ese tipo de atrocidades? Entonces, ojalá saquen más historias como estas y estén bien contadas. Porque siento que de las dos series han estado bien contadas. Como dijimos en esta de los hermanos, te deja como que a ti sacar la conclusión. Y creo que como tú dices, que cuando salga el documental la semana que viene, creo que va a haber otros puntos y otras cosas que te van a decir, ok, los carajos son ¿sabes? No hicieron esto, sí hicieron aquello, o tal vez los papás... Y una cosa, lo que te quería preguntar antes era que en Netflix cuando saca estas series, sacó una hace tiempo, la verdad es que no me acuerdo el nombre, donde esta persona fue juzgada, pero gracias al documental volvieron a abrir el caso. Yo sé que tú dijiste algo al principio donde...
Esa no era la de donde estaban filmando en el campo de los Dodgers un episodio de Curb Your Enthusiasm.
Coño, no. Este es de una algo que pasó en Michigan donde el carajo estaba. La verdad es que yo vi la serie porque en ese momento era un documental, no era como, uh-huh. como esto, como actuado, sino que eran los carajos de verdad. Y gracias a que Netflix sacó eso y que tuvo millones de vistas y la gente empezó a hablar
de
eso.
Ah, ¿eso no fue el de Making a Murderer?
Making a Murderer. Que como que abrieron el caso y sacaron una segunda parte del documental.
Me parece que después el carajo sí fue culpable. Yo no la he visto, pero me han hablado mucho de ella.
Tendría que... La verdad es que no recuerdo. Salió en el 2000...
Sí, esa fue muy, muy conocida. Making a Murderer.
2015.
La tengo que ver. Me vi unos episodios, pero tengo que verla otra vez. No, está muy interesante. Es verdad que algunos lo sensacionalizan mucho y eso obviamente no está bien porque haces como entretenimiento de algo feo que le pasó a la gente. Pero cuando se hace de buena manera y con los hechos correctos, creo que está muy bien. Y también hay casos de casos. Hay casos que tienen como mucho interés porque tú quieres saber la psicopatía detrás de estas personas, cuál es la psicología que ellos trabajan. Pero después hay mucho, en este género, hay mucha vaina de crimen, de contenido de crimen que es malo. Que es como de casos que, ajá, normal, pues, como que... Y yo sé que suena chismo, como que no, esto no es jugoso suficiente. Pero bueno, no es un secreto que en el mundo de los podcasts más poderosos son de vainas de crimen. Hay uno muy conocido, que creo que tú sabes cuál es, pero no me acuerdo el nombre, donde hablan de casos de crímenes y bueno, son muy conocidos. Hay gente que le encanta escuchar esas vainas. Y nada, es como cuando lees una novela o cuando lees un libro, una historia o ves una película. Es como, quieres saber la curiosidad de hasta dónde llegan las mentes y las mentes humanas y que son capaces de hacer.
Yo tengo que aplaudirme y decir que yo nunca he llegado a tener un pensamiento así. O sea, nunca, o sea, hablando en serio, nunca he tenido un pensamiento donde he querido deshacer de la vida de alguien, ¿me entiendes? No sé qué tiene que pasar, espero que nunca me pase, pero no sé qué tiene que pasar para que en una persona haga el clic y el switch se cambie y donde digas, ok, hay que acabar con la vida de tal y tal persona.
Bueno, o sea, hay ejemplos fáciles que son cosas que entran como instinto cuando tiene que ver con la protección de tu familia, etcétera, donde no eres malo por protegerte y causar la muerte a alguien. Ahora, la que interesa más, que es la que la gente le parece muy fascinante, es la de alguien que por ninguna razón obvia decide hacer un acto de tanta maldad. Porque o sea, no es tanto como que alguien por defender a su familia mató a alguien. Es, pero bueno, si lo que tú dices está bien, y nos gusta saber aquí en el podcast y en la producción que tú nunca has tenido esos pensamientos.
Tengo que estar emocionado al respecto de eso. No, simplemente como que, ok, a mí nunca me ha pasado. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Esperemos que nunca pase.
A ver, hablando aquí. Tú nunca, o sea, porque me lo dices como que no, yo nunca he pensado esto. A ver, yo tampoco nunca he pensado en hacer eso de verdad. Ahora, tú nunca has tenido en tu mente como que, chamo, esta gente tal vez deberían desaparecerla.
O sea, sí, pero tipo gente mala, gente que en verdad... como que requiere eso, pues. Pero que yo hacer el acto, no,
ya.
Como que okay. Bueno, una gente allá en un país de Sudamérica de donde tú y yo somos, se merece que se
lo lleven. O sea, hipotéticamente.
Claro. No,
hipotéticamente no. Hablando, un país en Sudamérica que tiene un régimen dictatorial comunista, digamos. Claro. Que esa gente le hagan una solución final.
Tienen que ir a dormir permanentemente.
Exacto. Una de esas dormidas de las que se echó Walt Disney. La heladera.
Esas que se van y nunca vuelven.
Esa. La Frozen. Entonces, bueno.
Coño. Bueno, Menéndez Brothers, pilas ahí.
Pilas ahí, véansela. Sí.
Bueno, ya no quiero quitarte mucho tiempo, pero ¿nunca has pensado ser pen pal de un inmate,
bueno, esto es una vaina muy fascinante. No, nunca he pensado esto, y para la gente que no conoce, hay una cosa que se llama pen pal, que, bueno, en realidad un pen pal es alguien con la que tú te escribes cartas. No tiene que ser alguien que está preso. Pero es muy común, especialmente en los reclutas, reclusas o reclusa, bueno,
Reclusos.
reclusos hombres, que son, bueno, especialmente los que han hecho los crímenes más heavy, terminan teniendo mujeres que les escriben de manera romántica y mantienen una relación por medio de cartas. Entonces se llaman ser pen pal, como que amigos de carta.
Ah, bueno, los hermanos estos se casaron estando en la cárcel y
Ah,
creo
sí.
que las mujeres llegaron a sus vidas por ser pen pals.
Sí, claro. Ellos empezaron a hablar con mujeres estando presos. Y bueno, aquí entramos en otra psicopatía heavy, que es estas mujeres que les da morbo una persona presa por un crimen horrible. Es como que les da algo
Los pone calent las las pone
las
calentitas.
calienta, las calienta. Y dicen, verga, algo es una acogida. Pero una acogida sin saber que te van a matar. Coño, la adrenalina, mamagüevo. Entonces, bueno,
Coño.
si a
Bueno.
alguien, si a alguien le parece que esto es excitante, por favor,
No, también me gustaría
comentario.
saber si hay alguien que le haya escrito a un recluso. Si se han mandado cartas con un recluso, no tienen que ser de la talla de los hermanos estos del coño,
Creo que hoy en día
pero
se hace mucho también, tipo, les dan acceso a computadoras y puede ser pen pal por email.
o sea, tú me dices que ericmenendez@gmail puede ser una
Arroba California Correctional Facility.com.
marico, bueno.
Sí. No, no, es loco, es loco. Pero bueno, yo he escuchado en este tipo de podcast más underground donde hablan raperos y vaina, americanos, hablar tipo que no, yo estuve preso en tal lugar y yo conocí al Menéndez, luego ese bicho burda pana. Así, así de pana.
En uno de los últimos capítulos muestran cuando OJ lo meten en la cárcel y está con Eric. Y los dos se conocen.
Sí,
Tipo,
sí.
OJ conoce quién es
Eric,
Eric
sí.
y Eric, bueno.
Y bueno, en la serie muestran como ese caso de OJ, como que les cagó un poco la vaina. Y luego OJ sale, para la gente que no conoce, OJ Simpson fue un jugador de fútbol americano que mató a su esposa y a otro carajo, a su ex esposa y a otro carajo, y él salió libre. Mágicamente, o sea, no sabemos, o sea, cómo hicieron los abogados para que el carajo saliera libre. Y en ese mismo momento, los Menéndez Brothers le dicen a los abogados: coño, si él salió libre, yo también.
Claro.
Y más bien era al revés. O sea, ellos sentían que porque O.J. Simpson salió libre, ellos también iban a salir libre. Pero fue al revés. O sea, porque O.J. salió libre,
Los odio a ellos.
la gente que decide si él va preso o no, se volvió como. Es como que no podemos vernos estúpidos otra vez y dejar a unos asesinos libres otra vez. Y era como que era imposible que ellos salieran libres. O sea, más bien le cagó la vaina. Y bueno, esta foto que está mostrando Chef Maurice es la famosa foto donde O.J. Simpson muestra los guantes que se usaron para el asesinato y él dice que no le quedan. Que por cierto, súper estúpido toda esta escena de O.J. Simpson porque si ves los guantes, son de cuero, son ese tipo de guantes que si se secan no van a tener la misma elasticidad y se ve que son guantes que te los tienes que poner con presión para que te queden. Entonces, ellos jugaron muy bien esta carta usando unos guantes de látex por debajo que hicieron que no le escupieran los guantes. Bueno.
Yo tengo entendido que OJ cuando murió
Tenía
les
los guantes
dijo,
puestos.
sí, le hizo a sus hijos firmar un NDA, un Non-Disclosure Agreement, y parece ser que el carajo les dijo qué fue lo que en verdad pasó.
Verga, ese documental va a
Entonces.
estar heavy. Si no han visto el documental de O.J. Simpson en Netflix, véanselo. Es increíble. Coño, tenía una última cosita ahí que quería decir. Pero bueno, nada. Si quieren ganar billete, ser abogado, da billete. Y nada. Bueno, nada.
Nada,
Amor, paz.
¿sabes?
¿Está bien el
Amor y
episodio?
paz para los Menéndez
No, 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 no. Tú
Brothers,
sabes que me metí en la canción de Milli Vanilli, que es la canción I'm Gonna Miss You, Girl, Girl, I'm Gonna Miss You, que cantan que usan en la serie. Y yo la estoy buscando y busco en los comentarios, porque sé que en YouTube van a haber comentarios de gente diciendo, tipo, ¿quién está aquí porque se acaba de ver la serie? Y marico, miles de comentarios diciendo, coño, me rompió el corazón al final de la serie cuando separan a los hermanos y ponen esta canción. Y yo como que qué heavy que mucha gente se simpatiza con los hermanos, weón. Cuando le metieron rolo escopetazo a sus progenitores.
Claro. Bueno, esa gente está loca.
Perfecto, me encanta cómo termina el episodio. Y bueno, nada, chicos, dejen los comentarios. Estamos en todas las plataformas. Por favor, apóyennos, no les cuesta ningún dinero. Suscríbanse, dejen comentarios, no sean fantasmas y no le hagan esas cosas a sus padres. Un besito.
Oye, me vendes, brother.